Bienvenido, queridos hermanos, en este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora estaremos compartiendo con Jorge Garzón en los controles y hablando del tema que llevamos ya pues algunos días tocando, que es la Eucaristía y el pacto de Dios, cómo hay que ver la Eucaristía dentro de las alianzas que Dios ha hecho con nosotros. Este es nuestro tercer programa y es el último, tenemos dos anteriores sobre el mismo tema. Pero como siempre comenzamos y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que nos des el don del Espíritu Santo, que nos dé al Santificador, aquel que hace todas las cosas nuevas, que venga sobre nosotros con sus dones, con sus carismas, que nos abra la mente, el corazón, el espíritu, al poder de la Santa Palabra, y que se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Pues, siguiendo con este tema, tenemos que ver ahora el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que es definitivamente vital para poder entender la Eucaristía en todos sus aspectos. Este capítulo 6 nos da tres proposiciones. Nos dice San Juan que el Señor, pues en este discurso del pan de vida, dijo: yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Ahora tenemos la proposición B, que nos dice también el Señor en el mismo Evangelio de San Juan: si alguno come de este pan, vivirá eternamente. La proposición C, dice el Señor: el pan que yo daré es mi carne, para que el mundo viva. Cuando vamos al original griego del Evangelio de San Juan, vemos que aparece la palabra carne, dicha con la palabra sarx en griego, que se traduce al hebreo como bazar. Pero en hebreo, bazar quiere decir no solamente carne, sino que quiere decir ser humano, quiere decir alguien de carne y espíritu, o sea, un hombre integral. Y aquí está hablando Jesús ya no solamente de comer lo que es carne, sino de comer, comer a él como persona, la comunión, como unión. Y Jesús nos da también una advertencia en Juan 6: si no bebéis mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Esto en cuanto vemos esta palabra sangre, enseguida nos viene a la mente, por supuesto, la Pascua, cuando la casa del israelita era marcada con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte no tocara a los habitantes en ella. También nos recuerda definitivamente a los sacrificios del templo. Nos recuerdan los pactos, las alianzas, porque las alianzas se cerraban con sangre. La circuncisión, que es como el varón cierra su pacto con Dios en Israel, con sangre. Por eso tenemos que ver que esta expresión hebrea, carne y sangre, designa a un ser humano completo. No es como el maná, que habla Jesús en San Juan 6, que solamente alimentaba el cuerpo. Ahora el Señor va a decir que este nuevo pan va a alimentar el alma y la vida eterna. Dos puntos que son muy interesantes. El punto central en todo esto que estamos hablando es la palabra que dice Jesús: hagan esto en memorial mío. Esta palabra memorial se dice en griego anamnesis y es una terminología sacrificial. Le vuelvo a repetir, esta palabra memorial no tiene que ver con memoria, no tiene que ver con recordación, con recordatorio. Es una palabra netamente que se usaba para el sacrificio en Israel. ¿Qué se decía esta palabra? Anamnesis griega se decía en hebreo ascarrá y se traduce como sacrificio memorial. Y es entendiendo así como un sacrificio perpetuo de alianza, como podemos entender lo que es la Eucaristía y que es la última cena. Ustedes recuerdan definitivamente que el Señor, cuando mandó cerrar el pacto de Dios con Moisés en el monte Sinaí, lo cerraron con sangre, con la sangre de un cordero. Esa era la sangre de la alianza, pero de la alianza que hizo Dios con Moisés y con el pueblo de Israel. Una alianza que, según dijimos la semana pasada, es una condicionada y que tiene fin, o sea que está sujeta a condiciones y que cuando se cumplen esas condiciones, pues definitivamente esa alianza se rompe o sencillamente se cumple. Quiere decir que ya el propósito de esa alianza se había terminado, había llegado a su plenitud y ya no era necesaria la alianza. También cuando vemos pues, la palabra sangre, como dijimos, nos recordamos de la noche de la Pascua, cuando el Señor da ese mandato, podemos decir extraño, que pusieran la sangre en la puerta, que cuando el ángel pasara por encima matando a los primogénitos de Egipto, no iba a tocar a la casa donde estuviera marcada con la sangre del sacrificio pascual. Es un sello de vida eterna. En este caso, es un sello de vida para el pueblo Israel. Ahora vamos a ver que en Jesús se va a convertir en un sello de vida eterna. También, como ya habíamos hablado, tenemos los sacrificios, sobre todo los sacrificios expiatorios y sobre todo el sacrificio del día del Yom Kippur, el gran día de la expiación de todos los pecados de Israel. La sangre jugaba un factor principal porque era el testimonio que se llevaba ante Dios de que el animal que se había sacrificado había muerto y había muerto cargando los pecados de Israel. Por lo tanto, ya los pecados de Israel habían sido expirados, habían sido pues tomados en ese animal que había muerto y muerto con él. Todos estos sacrificios que hemos hablado, sobre todo los del templo, eran, se podía decir que era sacrificio memorial. Un sacrificio donde se hace presente y realidad algo. Un sacrificio donde también se le recuerda a Dios que él tiene una alianza con su pueblo. Ahora, con el Señor, cuando dice, tomad y bebed, esta es la sangre, esta es la sangre, usted nos está poniendo en el contexto con la Pascua, con la sangre de la Pascua, nos está poniendo en contexto con la sangre del sacrificio del Sinaí que selló la alianza, con la sangre de los sacrificios del templo, pero sobre todo Jesús dice una palabra clave, es de la sangre de mi alianza nueva y eterna. Se está diciendo, ya hubo una alianza que se cerró con sangre de animal en Moisés, la antigua alianza. Ahora dice el Señor, la víspera antes de morir, ahora comienza otra alianza. Y la alianza esta que comienza, que se sella con sangre, no es sangre de animal como en la época de Moisés, sino que es mi sangre, sangre de la alianza. Por eso que es eterna, porque la sangre, el pacto, la alianza hecha con la sangre de un animal, se acaba porque el animal es finito, muere. Sin embargo, la alianza hecha y sellada con la sangre de Dios, que es inmortal. Por eso decimos que es una alianza eterna, nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y aquí está el punto central de todo, se derrama por la sangre, por el pecado, tal como era el sacrificio del día de la expiación en el templo de Israel. O sea, que es un sacrificio de alianza y es un sacrificio de perdón y es un sacrificio expiatorio. Eso es muy importante. La Eucaristía es un sacrificio expiatorio, donde el Señor sigue delante del cielo, de cierta forma, intercediendo ante su Padre con aquella sangre de su sacrificio, pidiendo por nuestros pecados, esa sangre que expió nuestro pecado, que es el testimonio de que nuestro pecado fue cargado por Jesús y murió con Jesús en la cruz. También la palabra anamnesis se utiliza en número 10:10 y se refiere a los días de alegría. Y se refiere en las fiestas, en las lunas nuevas. Dice, ustedes tocarán el shofar durante el ofrecimiento de los holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Aquí también ustedes ven que es un que no solo es un sacrificio expiatorio, es un sacrificio de memorial, de que Dios se acuerde que Cristo selló con nosotros una alianza nueva y eterna en la cruz. Por eso la misma Eucaristía es un sacrificio solemne y se da, tiene que ser también una fiesta como el de la luna nueva, cuando se tocaba el shofar en los sacrificios de comunión, pero al mismo tiempo solemne. ¿Para qué? Lo dice Números 10:10. Para que Dios se acuerde de nosotros. No para nosotros acordarnos de Dios, sino que para Él recuerde que tenemos un pacto con Él. También en Primera de Corintios, capítulo 11, habla del sacrificio de los judíos. Habla del sacrificio de los paganos y habla del sacrificio de los cristianos en la Eucaristía en forma comparativo. Es muy interesante este Primera de Corintios capítulo 11. Aquí San Pablo afirma definitivamente el carácter sacrificial de la Eucaristía. En este capítulo 11 de Primera de Corintios, San Pablo utiliza la expresión mesa del Señor. Y este es un término que se refiere al altar de los sacrificios. Si ustedes van a Levítico 24, versículos 6 al 7, si van al profeta Ezequiel, capítulo 41, versículo 22, si van al profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 7, se dan cuenta que al altar del sacrificio se le llama mesa del Señor. Y San Pablo nos lo recuerda cuando hace estas tres relaciones del sacrificio judío, del sacrificio pagano y del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces es un verdadero sacrificio porque está poniendo tres sacrificios reales en el contraste o en, podemos decir, en comparación cada uno de ellos. Por eso es muy importante tener siempre en mente, esta es una de las partes centrales de la Eucaristía, que, como signo del pacto de Dios con nosotros. La Eucaristía es el comienzo de la nueva cena pascual en la nueva alianza que Jesús hizo con su pueblo. Es la continuación de la cena pascual del pueblo de Israel, ahora en una alianza diferente, porque la orden que le dio Moisés en el capítulo 12 del Éxodo de Israel es que celebrara la Pascua para siempre. Dice, todos sus descendientes, para siempre. Por eso había que preguntarle a las personas de otras iglesias cuándo ellos celebran la Pascua y cuándo comen el Cordero de la Pascua, porque sin el Cordero no hay definitivamente Pascua. Pero al mismo tiempo, y repito, la Eucaristía está relacionada con los sacrificios y sobre todo con un sacrificio expiatorio. Por eso va a decir después Hebreo 11 que es una fiesta solemne. No es el baile de la fiesta de un pueblo, o no es una discoteca, o no es un carnaval. Es una fiesta porque llama a la alegría de nosotros por habernos redimido por el Señor. Pero repito la palabra que dice Hebreos 11. Fiesta solemne. Sí, fiesta solemne. Por eso, cuando nosotros venimos a misa todos los domingos, de cierta forma estamos celebrando la cena pascual que el Señor nos mandó a celebrar. Cena que se basa en el sacrificio de un cordero, porque en esa cena pascual se come el cordero completo. Pero al mismo tiempo, cuando venimos a misa el domingo, tenemos que tener en mente muy claro, y lo he repetido tantas veces porque eso se ha perdido el sentido de que la misa es un sacrificio. Se sacrifica una víctima. Es un sacrificio expiatorio. Por eso es que constituye al mismo tiempo un culto de adoración. porque sin sacrificio no hay adoración. Ahora bien, hemos hablado continuamente de la Eucaristía en la Alianza, la Eucaristía en la Alianza, la Eucaristía en la Alianza, pero viene la gran pregunta. ¿Cómo entramos nosotros a formar parte de esta nueva alianza con el Señor? Que dijimos la semana pasada, la alianza se sella con sangre. En esta nueva alianza, ni tú ni yo hemos puesto sangre. En esta alianza, la sangre la puso Jesús en la cruz. Y nosotros entramos a la alianza esta que hizo Cristo con el Padre a través del bautismo. Es muy importante, a través de cuando tú te bautizas, no solamente te conviertes en hijo de Dios, no solamente la gracia retorna a ti y quedas ya fuera de lo que llamamos el pecado original, sino también que el bautismo te introduce en la alianza nueva que Jesús selló en la cruz y que comenzó con el banquete pascual. Por eso el bautismo, y mucho que lo recalcó Juan Pablo II, el bautismo es mucho más que una fiesta. Una fiesta, hacemos fiestas porque pues el niño, decimos, se volvió cristiano, pero muchas veces no entendemos qué cosa es que el niño se cristianó, que el niño se hizo cristiano. Yo creo que el sacramento del bautismo, como muchísimos sacramentos, está muy mal entendido por el pueblo de Dios. O sea que somos el pueblo del pacto de Dios, somos el pueblo de la alianza, porque a él entramos por medio del bautismo. Y San Pablo lo dice también muy claro en Colosenses 2:11. San Pablo dice en Colosenses 2:11 que el bautismo es la nueva circuncisión. Así como el pueblo de Israel, los varones, entraban al pacto de Dios por la circuncisión, nosotros entramos al pacto de Dios por el bautismo. Por eso las personas que dicen que a los niños que no se deben bautizar, yo les recuerdo que los varones judíos tenían obligatoriamente que entrar al pacto de Dios a los 8 días de nacido. 8 días de nacido. Dicen no, porque el niño no tiene conciencia de lo que va a hacer. Estimado, los niños judíos no tienen conciencia de qué van a hacer. Lo llevan sus padres, como a bautismo lo lleva los padres y se le pregunta a los padres. Aquí no es un problema de que el niño sepa o no sepa, el bautismo actúa, sepa el niño o no lo sepa. Tal como la circuncisión actuaba, lo supiera el niño o no lo supiera, porque es una obra que Dios hace en la persona. Por eso es absurdo decir, hay que esperar que el niño sea grande y decida. ¿Que decida qué? Tú vas a tener a tu niño fuera de la alianza con Dios por 14, 15, 20. ¿Sabe Dios qué tiempo le toma decidir al niño el bautismo? ¿Vas a tener todo ese tiempo a tu hijo que esté viviendo sin la gracia de Dios en total pecado? ¿Vas a tener a tu niño que no sea parte de esta alianza que hizo Cristo con su pueblo durante tanto tiempo? Hermano, el pecado original, la falta de gracia en el hombre, ejerce un poder y daña de un poco, pues podemos decir que el espíritu humano, a tal punto que siempre nos deja esta marca que la iglesia llama concupiscencia, que es esta tendencia a hacer el mal. Aunque somos redimidos por Cristo, el tiempo que hemos estado, 8 meses, 9 meses, 10 meses, si se demora el bautismo, sin el pecado, sin viviendo dentro de la no gracia de Dios, trae consecuencias al hombre que después, pues durante la vida, de alguna forma o de otra, nos va a marcar. Es esa tendencia a hacer lo malo. San Pablo lo entendió perfectamente cuando San Pablo decía, ¿por qué queriendo hacer el bien termino haciendo el mal? ¿Qué es lo que nos da a nosotros la contrapartida de la concupiscencia, de esa, podemos decir, pequeña herida que dejó en nosotros el pecado original? La gracia de Dios es lo que la suple. La gracia es la gran medicina. Y ahora tú vas a tener a tu niño todo ese tiempo sin estar en la gracia de Dios, para que quede todavía mucho más tiempo marcado por esta falta de amistad, podemos decir, con Dios. Esto es absurdo. Cuando tú ves desde este punto de vista que el bautismo no es una elección, el bautismo es una necesidad. Así como tú ves que es una necesidad ponerle la vacuna a tus niños para que no contraigan una enfermedad y se muera, y tú se la pones aunque el niño no sepa que le estás poniendo, es urgente que se bautice el niño, porque esa es la vacuna de eternidad, esa es la vacuna de la vida eterna. Por eso que está tan ligado el bautismo con la Eucaristía. Y es muy importante entender ese punto. Tenemos todo ese cúmulo de santidad, como nos dice Efesios 5, 26. Tenemos este testimonio de la redención depositado en la Iglesia a través del análisis del memorial de la Eucaristía. Por eso es importante que nosotros, sobre todo los católicos, entendamos la necesidad de la Eucaristía en nuestra vida y la necesidad también del bautismo de nuestros hijos en nuestra vida. Si podemos hablar todos los sacramentos nacen de la cruz de Cristo, del pacto de Dios con los hombres. Y si también podemos hablar, tenemos que recordar lo que nos dijo el Papa Juan Pablo II, que todos los sacramentos nacen de la Eucaristía. ¿Por qué todos los sacramentos nacen de la Eucaristía? Primero, porque es la forma en que el Señor nos introduce a crecer en el pacto que Él hizo con su Padre de vida eterna. Pero en segundo lugar, que en la Eucaristía, en el primer Jueves Santo, el Señor instituyó el sacerdocio. Haced esto memorial mío. Haced una orden. Y es el sacerdote, y es a través del sacerdote, que nosotros somos introducidos a los sacramentos. ¿Y qué cosa son los sacramentos? Si no es el camino nuestro hacia la vida eterna, el camino de gracia hacia la vida eterna. Por eso todos los sacramentos son importantes y necesarios. Pero el bautismo, la confirmación, la confesión, la comunión, son formas en que el Señor se manifiesta a través de la Iglesia y nos los da a través del ministerio de los sacerdotes a todas esas personas que somos parte de este pacto de Dios con los hombres. Pueden ustedes encontrar este tema en apologeticasiloe.net y se llama La Eucaristía y el Pacto. Ahí tienen todos los versículos bíblicos. Como siempre les digo, manténgase sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.